Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Libro de Jonás, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Así que comenzamos leyendo Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pidámosle a Dios su bendición. Padre, estás en los cielos. Gracias por el tiempo de alabanza. Es una motivación para mi corazón. Gracias por Josh y los que nos lideran en alabanza en canción. Gracias por los testimonios del bautismo. Cada testimonio es único y testifica de tu gracia. Algunos nacieron y crecieron en hogares cristianos y otros crecieron en sectas prácticamente. Y te damos las gracias porque todos los has salvado de los que han testificado. Y en este tiempo que estamos en tu palabra, sabemos quién es el maestro. Tú eres el único que nos puede enseñar, ¿verdad? Así que te pedimos que me ayudes como predicador y que le ayudes a los oyentes y que tu palabra entre en nuestro corazón de tal manera que sea memorable a nosotros. Y oramos que tu palabra caiga en tierra buena. Pero sabemos que tu palabra siempre logra aquello para lo cual tú lo enviaste. Así que nos gloriamos en ti y en tus obras maravillosas en este mundo, tanto en salvación como en juicio. Y te damos las gracias porque tú lograrás en la próxima hora en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Jonás no es acerca de un pez. No se trata de una ballena. El texto no dice que era una ballena, solo para que lo sepan. Puede haber sido una ballena, pero no lo sabemos. Vamos a estar leyendo acerca de un pez, pero no es eso lo que trata la historia. Y el libro de Jonás tampoco se trata acerca del profeta. Vamos a aprender del profeta. El profeta va a estar involucrado en la historia. Pero el libro no es acerca de Jonás. El libro de Jonás es acerca de Dios. Si estudias el libro de Jonás y si tienes eso en mente, este es un libro acerca de Dios. Yo voy a aprender de Dios, voy a estar expuesto a lo que Dios enseña acerca de Él mismo. Vas a leer entonces el libro de la manera correcta, porque de esto se trata el libro, de Dios. Y es especialmente poderoso en hacer el punto, el libro, de que Dios es Dios, aunque tú quieras que Él sea Dios o no. Dios es Dios, aunque eso te guste o no. Tú y yo no elegimos a Dios. No votamos si Él sigue en poder o no. Él es Dios. Porque Él es Dios. Él no está confinado a una nación o ciudad en particular. No está confinado a una ciudad. No está confinado a la ciudad de Jerusalén o a la nación de Israel. En términos de su conocimiento, no es un Dios regional. No es un Dios confinado a un grupo de personas. No es un Dios étnico. No es un Dios que nosotros podemos hacer en nuestra propia imagen. No podemos crear a Dios o definir a Dios. Él se ha hecho, Él se ha dado a conocer y Él es quien Él es. No es un Dios que tú puedes controlar. Él hace lo que Él quiere y Él es soberano en todo. Él es soberano sobre literalmente todo. En todo ámbito. Él es soberano sobre juicio y sobre la salvación. Es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Él es soberano sobre hombres, reyes, ciudades, naciones. Él es soberano sobre el planeta y todas las criaturas que existen en el planeta. Él es soberano sobre los cielos, sobre los mares, sobre la tierra y sobre todo el clima que afecta a los elementos. No es el calentamiento global, es Dios quien controla los elementos. Él es el creador de todos los hombres y Él cuida de las almas de los hombres de cada tribu, lengua y nación. Y tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con los que ha hecho y lo sostiene. Y aunque se ha dado a conocer, Él no siempre se puede comprender completamente. A veces nos sorprende. Con Él no podemos negociar, no podemos hacer que Él haga lo que pensamos que es correcto. A veces Él manda lo que no quisiéramos que mandara y a veces Él quiere que obedezcamos de maneras que no quisiéramos obedecer. A veces se preocupa por cosas que nosotros quisiéramos que Él no se preocupara y si nosotros fuéramos Dios no nos preocuparíamos de ellos. Pero Él no es como nosotros. Él es paciente con nosotros. Hablando de su pueblo, aun cuando creemos nosotros equivocadamente acerca de Él y de su mundo, Él es paciente con nosotros. Él no nos debe ninguna explicación de nada de lo que Él hace. Y sin embargo, muchas veces Él razona con nosotros, aunque no nos merecemos que Él razone con nosotros. El libro de Jonás no es acerca de un pez ni de un profeta. Se trata acerca de Dios. Se trata de su voluntad de tener comunión con aquellos que salva y usa, cómo Él los entrena y cómo los usa. Aún cuando Dios nos está usando, Él nos está entrenando. Se trata de su habilidad para reprender, convencer de pecado y enseñar lecciones difíciles, aun cuando Él está siendo paciente y Él es bueno con nosotros. Es lo que Dios hace en respuesta al arrepentimiento. ¿Y cómo se ve el arrepentimiento genuino? El libro de Jonás acerca de la misericordia de Dios, de su voluntad de salvar. Y es que también que Dios es alguien que no se puede escapar. Él no se puede escapar. Tú puedes tratar de huir de Dios, pero no lo puedes evitar. No puedes escoger si estás en la escuela de Dios o si tú te gradúas. Todo depende de Dios. Al ver los primeros tres versículos, vamos a ver tres categorías. Lo primero es esto. Dios viene a Jonás. Dios viene a Jonás. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. La palabra del Señor vino. Una frase común en el Antiguo Testamento. Cuando encuentras esa frase, se refiere al hecho de que Dios está comunicando con una persona. No es está comunicándose con ellos, no necesariamente un mensaje que le van a dar a alguien más. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios estaba comunicando con Abraham. Esa frase también se usa para la palabra de Dios viniendo a los profetas, el mensaje que deben entregar a otros. Eso pasó con Isaías, Isaías 38:4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías. Y profeta Zacarías, 1:1, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Son dos ejemplos de una abundancia de pasajes donde vemos esto. Así que Jehová viene a Jonás con un mensaje que debe ser, ¿de ¿Quién es este profeta a quien la palabra de Dios vino? Dice que es hijo de Amitai. Se menciona en Segunda de Reyes 14:25, en el reino de Jeroboam el segundo, el rey de Israel. Fue rey desde más o menos 793 a 753 antes de Cristo. Segunda de Reyes 14:23, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él, Jeroboam el segundo, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Esto nos dice el tiempo del ministerio de Jonás. Él ministró durante el reino de Jeroboam II. Si él estaba predicando al principio de ese reinado, y probablemente así fue, porque profetizó en la sección que acabamos de leer, durante el término de expansión de Israel. Esto lo haría un profeta que estaría predicando al mismo tiempo que Oseas y Amós. Se nos dice en el versículo 9 de Jonás que él era un hebreo. Dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Así que él enseña al pueblo de Dios. No es la primera vez que va a profetizar. Esto es algo que Dios lo ha llamado a hacer. Él es un galileo, porque de ahí es donde Gat-Efer se encuentra. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos decían que no hay profeta que surgió de Galilea. Estaban equivocados porque Jonás era de Galilea. Él no es un personaje de ficción. El pez no es un personaje de ficción. Muchas veces, como que si Dios estuviera bromeando, como que si está el estragado por una ballena y luego lo saca. Alguien dice, un gran pez no podría tragar un hombre. Esto no es una historia de ficción. Debería saber esto, por lo menos porque el Señor Jesús trató esto como un evento histórico. Mateo 12:39, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Así como Jonás estuvo literalmente en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así Jesús estuvo sepultado 3 días y 3 noches antes de ser resucitado. Nínive escuchó la predicación de Jonás y se arrepintió. Así que no hay excusa a los que escucharon a Jesús y no se arrepintieron. La misericordia estaba disponible y los ninivitas ilustran esto. ¿Qué del tiempo en el que vivió? Este era un tiempo de transición. Antes del ministerio de Jonás, Asiria era el poder supremo en el mundo. Ellos eran muy temidos y con razón. Ellos eran salvajes. No querías enojarlos. Y no querías pagar el precio de retarlos. Durante el tiempo de Jeroboam II, estaban en una temporada en la que estaban teniendo dificultades. En su propio reino tenían mucha división que tomó su atención del resto del mundo. estaban un poco debilitados, y eso permitió que Israel se pudiera expandir sus fronteras y prosperar, como Jonás lo había profetizado. Y si lees 2 Reyes 13 y 14, esta es la misericordia de parte de Dios. Dios les permitió esto. Así que Jonás estaba consciente de esto. Aunque la nación de Israel estaba retando a Dios, Dios les estaba dando un tiempo de misericordia y de prosperidad y de expansión. Esto era misericordia de parte de Dios, porque la potencia de ese mundo no estaba concentrada en ellos. Pero como dije, estaban aún retando el pueblo de Israel a Dios. Aún en tiempo de Jeroboam II, mandó al profeta Oseas que ese tiempo de prosperidad no iba a durar mucho tiempo más. Y eventualmente, Asiria se fortalecería y conquistaría al reino del norte. Oseas 11:5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Les he dado misericordia, pero tú has sido rebelde y necio. Y este tiempo de misericordia va a terminar. Asiria será fortalecida nuevamente y ellos te cautivarán, te capturarán. John Hanna menciona, las profecías de Osea y Amós pueden explicar por qué Jonás estaba tan reticente a predicar en Nínive. Él temía que podía ser usado para ayudarle al enemigo que luego destruiría su propia nación. Así que la palabra de Dios viene a Jonás. No es algo quizás inesperado. Para Jonás no le parece el mensaje de tener que ir a Nínive. Una de las cosas que no debemos hacer es subestimar lo difícil que esto era para Jonás. Esto hubiera sido difícil para cualquier profeta en el reino del norte o del sur, y lo difícil que esto hubiera sido para una persona decente. Cuando yo les digo que Asiria era cruel, el récord de la crueldad de Asiria es increíble. En el tiempo antes de la vida de Jonás, en las historias de Assur-nasir-pal II, hay una descripción de la tortura de prisioneros elamitas después de que Asiria había tenido victoria. ¿Qué iba a pasar o qué pasaba cuando Asiria conquistaba? Un par de comentaristas da una descripción, una porción de este libro que acabo de mencionar. Esto es lo que este libro histórico menciona. Yo capturé muchas tropas vivas. Les corté las manos y los brazos. A veces les corté las narices, sus oídos, sus extremidades. Les saqué los ojos a muchas de estas tropas. Hice una pila de los que estaban vivos y otra de sus cabezas. Colgué sus cabezas en árboles alrededor de la ciudad. Capturé, tomé sus posesiones, corté sus cabezas de los que peleaban y construí una torre en su ciudad y quemé a sus adolescentes, niños y niñas, después del tiempo de Jonás. Así que esta crueldad pasó por mucho tiempo. Esto que acabo de leer fue antes del tiempo de Jonás. Después del tiempo de Jonás, hay algo que un relieve en el palacio de Assurbanipal en Nínive y muestra la tortura de los prisioneros. Y en ese relieve lo que se ve es que están quitándole las lenguas y los están quemando vivos. Así que es difícil entender por qué Jonás pensaría que esas personas no se merecen misericordia. Misericordia. Ellos no muestran misericordia alguna. Ellos son extremadamente crueles. Son los enemigos de mi pueblo. Pero Dios tiene un plan y viene a Jonás con su palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Lo segundo que quiero que veamos es que Dios le manda algo a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué es lo que Dios le manda a Jonás que haga? Levántate y ve. El sentido de las palabras es: ve inmediatamente a Nínive. Hay urgencia en esas palabras. No quiero pasar eso muy ligeramente. El mandato a este profeta. Una traducción en inglés dice: las notas de traducción dicen, los dos imperativos sin un vav que interviene forma un gendiadis verbal. Un gendiadis son dos palabras que normalmente funcionan independientemente, pero al tomarse juntos expresan un solo pensamiento. Así que levántate y ve expresa un solo pensamiento. Y los traductores dicen, el primer verbo funciona como un adverbio y el segundo mantiene su fuerza verbal completa. Ve inmediatamente, ve ahora. Esta construcción enfatiza la urgencia del mandamiento. Así que no solo Jonás era desobediente si no iba, él iba a ser desobediente si él se tarda en ir. Hay urgencia en lo que Dios está diciendo. Tienes que ir ahora. ¿A dónde va el profeta? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Él debe ir a una ciudad grande gentil y no cualquier ciudad grande gentil. Tiene que tomar la palabra de Yahvé a la ciudad central del enemigo, del archienemigo de Israel. La ciudad central de Asiria, Nínive. Esto no sería un viaje corto. Eran como 550 millas al noreste de Samaria. Es una travesía larga para ir por tierra. Estaba al lado del río Tigris. John MacArthur dice, la ciudad, es posible que era la ciudad más grande en el mundo en este momento. Según historiadores, tenían paredes magníficas de casi 8 millas de largo que rodeaban la ciudad internamente. El resto de la ciudad o el distrito ocupaba un área con una circunferencia de 60 millas. Su población puede haber llegado hasta 600,000 personas. Esa pared, dicen algunos, tenía 50 pies de ancho. Era una pared masiva, 8 millas de largo. ¿Qué es lo que quiere decir el texto cuando dice aquella gran ciudad? Puede ser grande con respecto a población, tamaño, importancia. Algunos comentarios, algunos hasta sugieren que es una palabra que es una descripción formal de la misión de Jonás. No debía predicar únicamente adentro de las paredes de la ciudad, sino en los distritos alrededor. Ya sea que eso el texto diga eso o no, eso es lo que Jonás hizo, porque Jonás 3:3 dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Así que lo que tenía que hacer, le tomó 3 días poder hacerlo en toda la ciudad. ¿Qué es lo que debía hacer el profeta? Versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pregona contra ella. Él debía predicar, tiene que anunciar, tiene que ser un heraldo de un mensaje de juicio, tenía que pregonar contra ella. Eventualmente va a predicar ese mensaje. En el tercer capítulo se nos da el mensaje, el contenido básico del mensaje. Jonás 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Yo voy a pensar que ese es un resumen del mensaje, no la totalidad del mensaje, no lo sé. Lo que está siendo desplegado claramente es el anuncio de juicio. Eventualmente lo va a hacer, pero tenemos que esperar hasta el capítulo 3 para verlo. En estos momentos, él está teniendo dificultades con el llamado de Dios. Ha recibido la palabra de Dios. Ha recibido su misión. Lo que él se le ha llamado a hacer no es porque él ha estado preocupado por Asiria. Él no estaba preocupado por Nínive. Él no estaba preocupado por ninguna de las personas, sino que Dios es el que estaba preocupado por ellos. Versículo 2, levántate y ve a Nínive, que es gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás está siendo enviado por lo que le preocupa a Dios. Su maldad ha subido delante de él. La palabra hebrea maldad puede querer decir maldad o también puede querer decir desastre o calamidad. Si lo que Jonás está escuchando calamidad, desastre, no elimina el pensamiento de maldad. Lo que estaría enfatizado es su pecado ha subido a mí para que yo los juzgue. Sus pecados, su maldad está clamando a mí para que llegue a ellos calamidad y desastre. Y quiero que vayas y que anuncies que el juicio ha llegado, que el desastre viene. Esto es algo importante que estamos viendo en el versículo 2. Nos recuerda que todo el mundo le pertenece a Dios. Todas las personas en la faz del planeta están delante de Dios. Nadie, ningún pecado de alguien escapa de su atención, de la atención de Dios. La maldad que se hace en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, por cualquier nación del planeta, todos tendrán que rendirle cuentas al único Dios verdadero con quien nos encontramos en este libro. Dios es soberano. Él es Dios sobre todo, sobre todas las cosas. Y esto es cierto, ya sea que la gente lo sepa o no. Los ninivitas no estaban sentando y pensando en Yahvé y sus pecados delante de Yahvé. No estaban pensando en eso en lo absoluto. Pero Dios sabe de ellos y se preocupa por esos pecados. Tú no tienes que saber que Dios es Dios para que Él sea Dios. Tú no tienes ni siquiera que querer saber que Él existe para que Él exista. Quiero advertirte. Tú puedes decir, yo no sé si Dios existe o no, si el Dios de la Biblia es real. No me importa y no quiero estudiar. Solo porque tú no tomaste el tiempo para averiguar de él, no quiere decir que vas a estar declarado inocente. Estos ninivitas no estaban buscando a Dios, no hay evidencia de eso, pero Él existe. Y Él va a anunciarles algo a través del profeta. Dios es Dios, ya sea que lo reconozcas o no. Dios es Dios, ya sea que lo niegues o no. Tú puedes quitar a Dios de tu mente, pero no puedes hacer que deje de existir. Puedes negar su autoridad, pero no puedes cancelar su autoridad. Dios tiene el derecho, como el creador y sustentador del mundo, de juzgar el pecado, tiene el derecho, y a veces lo hace, de enviar a alguien que está, a un pueblo que está siendo juzgado por sus pecados y anunciarles su pecado por adelantado y darle la oportunidad de que se arrepientan y que encuentren la misericordia de Dios. Y aunque no haya palabra de misericordia, de promesa de misericordia de Jonás. Jonás conoce a Dios lo suficiente para saber que si el desastre es anunciado y estas personas se arrepienten, Dios va a mostrarles misericordia. Él va a desistir de la calamidad porque Él está dispuesto a hacerlo. Así es Dios. Es un Dios misericordioso, lleno de gracia, que está dispuesto a dar perdón y mostrar misericordia. Jonás sabe esto. Así que cuando él escucha que debo ir a esas personas y anunciar su calamidad, su desastre, y hacerle saber su maldad delante del único Dios verdadero, Jonás entiende que en ese hecho, no solo será un instrumento de Dios para enfrentar su pecado, sino que él será un instrumento de Dios para que sea posible que ellos sean liberados. Aquí hay una posibilidad de que ellos sean perdonados. Y él no quiere hacer eso. Así que Dios viene a Jonás, Dios le da un mandamiento a Jonás. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios ha tomado nota de esto. Y eso es una descripción que se nos da para nosotros. Dios no tiene que notar algo para saberlo. Él sabe de todo, todo el tiempo. Esto es una manera para que Él nos pueda decir de que ha llegado delante de Dios en el sentido de que el juicio está cerca. El desastre está cerca. Pronto será visto. Y él va a enviar a su profeta a anunciarlo para que puedan estar conscientes de ello por adelantado. Y quizás ellos puedan ser librados si llegaran a arrepentirse. La tercera cosa que vemos en el versículo 3, Dios viene a Jonás, Dios manda a Jonás, Dios le permite a Jonás huir. Dios le permite a Jonás huir. Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Joppe, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué es que Jonás está huyendo? Él no quiere tomar parte en que los ninivitas sean perdonados. Jonás 4.1 nos dice por qué huyó. Jonás 4.1, esto es después de que los ninivitas se arrepienten y Dios ya no va a mandar el desastre. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Quiero preguntarte, ¿tú conoces algo de esto? Tú sabes que si no conoces el perdón de pecados ofrecido en Cristo Jesús, si no conoces a Jesús como Señor y Salvador, si tus pecados han sido perdonados, tú sabes que estás bajo la ira de Dios. Todo el mundo afuera de Cristo está bajo la ira de Dios. El desastre ya ha sido anunciado. Está siendo anunciado. Y está ahí en el horizonte, no está lejos. Y la ira te la mereces. Los pecadores se merecen la ira de Dios. Pero sabes también que Dios es lleno de gracia y misericordioso y clemente, que Él está dispuesto a arrepentirse de la calamidad si estás dispuesto a arrepentirte sinceramente y buscarlo a Él. Y lo haces abrazando a su Hijo. Recibe al Señor Jesucristo y todos tus pecados serán perdonados. Recibe al Señor Jesús y te reconciliarás con tu Creador. Recibe al Señor Jesucristo y no habrá condenación para ti. No habrá juicio para ti. Porque Dios juzgó el pecado en el cuerpo de su Hijo Jesucristo en la cruz para liberar a los pecadores del juicio. No es que a Dios no le importe el pecado. Es que Dios, en la persona de su Hijo, toma la ira por el pecado que los pecadores se merecían. De esa ira los libra y les da vida eterna. en misericordia. La ira de Dios es real. El que te lo mereces como pecador, eso es real. Pero la gracia también es real, la misericordia es real, la bondad es real. La clemencia de Dios es real. Y Jonás sabe esto. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, por cierto, si viéramos nuestra vida a través de ese lente? Vas a este mundo, vas a un mundo que está bajo juicio, bajo la ira de Dios. Y tan justo como Jonás fue enviado para declarar el desastre, pero para ofrecer misericordia de Dios, también tú y yo somos enviados a este mundo con el mensaje de que viene un desastre, pero que Dios está dispuesto a salvar. Y Dios ha abierto el camino para que cualquiera pueda ser salvo, y el camino, el único camino, es su Hijo Jesucristo, que vivió y murió, resucitó y ofrece vida eterna. Debes creer y descansar en ello, pero también debes diseminar este mensaje. Somos ministros de reconciliación. Hay un mundo que necesita reconciliación. Necesitas ese mensaje. Y tú tienes ese mensaje en tu corazón y en tu boca. Y estamos rodeados de personas que afuera de Cristo están yendo al infierno si mueren. ¿Acaso no es increíble cuán silenciosos podemos ser en un mundo que está bajo ira, que cuando se nos ha mandado que debemos compartir el Evangelio? ¿Cómo podemos estar silenciados? Así que esta es la tarea para Jonás. ¿Y qué es lo que Jonás hace? Noten la desobediencia urgente de Jonás. Versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le mandó: levántate y ve a Nínive. ¿Qué es lo que Jonás hace? Se levanta y corre en la dirección opuesta. Esto es desobediencia. Esto es un reto directo en todo sentido. Si no conoces el resto de la historia, si tú estás leyendo esto por primera vez y lees que él tiene que levantarse y ve a Nínive, y él se levanta y ve y va a... ¿A dónde va? No a Nínive, sino a Tarsis. Está desobedeciendo. Está yendo en la dirección opuesta. ¿Dónde está Tarsis? No lo sabemos con seguridad. Sabemos que está en el occidente del Mediterráneo. Nínive está al este. Así que él está yendo en la dirección opuesta. Sabemos dónde estaba Joppe. Era el puerto más cercano a Jerusalén. Él va a encontrar un barco. Va a encontrar un pasaje para ir a otro lugar, lejos del lugar donde Dios lo ha mandado. Él está poniendo distancia entre él y lo que Dios le ha mandado hacer. ¿Qué busca hacer? Busca huir de la voz de Dios. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Qué es lo que Jonás está haciendo? Él no piensa que hay un lugar donde puede estar que no esté Dios ahí. Él asocia la presencia de Dios con la palabra que ha recibido. Y él está huyendo de la responsabilidad. Él huye de la presencia de Dios, de esta palabra que ha llegado. Él está huyendo de ella. Corre de su obligación. Y esto debería informar a muchas personas cómo encontrar la voluntad de Dios. Él encuentra un barco que va a Tarsis, la dirección opuesta. Esta debe ser la voluntad de Dios. Él sabe cuánto me molesta esto y él no me va a llamar a hacer algo que me hace tan miserable. Así que él ha provisto este barco para que yo pueda ir en la dirección opuesta a lo que él me ha dicho. ¿Cuántas personas piensan así? Yo sé que dejar a mi esposa es un pecado, pero Dios no quiere que seamos miserables. Aquí está esta persona que me presta tanta atención y es tan bondadosa conmigo. es todo lo que mi esposa no es. Esta es la mujer que Dios me ha mandado. No, es Satanás quien te la ha enviado. Encuentra un barco que va a Tarsis. ¿Y qué es lo que hace? Toma los recursos de Dios y los usa en su propia desobediencia. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No sé qué está en su mente, Jonás. Quizás él piensa, si yo tengo suficiente distancia entre mi persona y esta obligación, el Señor tal vez simplemente lo ignore. Me va a dejar solo. Dios encuentre a alguien que esté más cercano a Nínive para mandarlo a él. No lo sé, pero se nos dice dos veces que él está huyendo de la presencia de Dios. Está queriendo huir de esta palabra de Jehová. Noten cuál es el resultado de su huida. Él va en una trayectoria hacia abajo. Versículo 3, descendió a Joppe. Versículo 13, halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos. Versículo 5, y que él bajó al interior de la nave. Capítulo 2, versículo 5, dice que las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Bajó a Joppe, bajó al barco, bajó a la parte interior del barco, bajó al mar. Hasta la sepultura. Bajó, bajó, bajó. Bajo. Esa descripción no es accidental. Eso es algo intencional. Al huir Jonás de Dios, su vida está yendo hacia abajo, física y espiritualmente. Y algo que el texto magnifica es la enormidad de su rebeldía. Esto no es algo pequeño. ¿Acaso es pequeño desobedecer a Dios? La enormidad se enfatiza porque tres veces se nos dice que va a Tarsis. Versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Joppe y vio una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué repite eso? Puede haberlo escrito Jonás o alguien más. Esto lo sabría Jonás. ¿Por qué es que Tarsis fue repetido tres veces? Porque él no está yendo a Nínive, está yendo a Tarsis. Y eso es grande, no es algo pequeño. Que Dios te diga que vayas a la derecha y tú vas a la izquierda, eso no es algo pequeño. Tú desobedeces la voz de Dios en ese caso. ¿Reconoces de lo que Jonás está corriendo? Él está huyendo de la voz de Dios, de la presencia de Dios. Sí, lo está haciendo. Pero al hacer eso, está al mismo tiempo, está huyendo de sí mismo. Él está huyendo de su propio corazón pecaminoso. Hay cosas acerca de Jonás que Jonás no quiere enfrentar. Él aclara eso en el capítulo 4, versículo 1. Dice por qué está huyendo. No es porque está lejos, no es eso por lo que está huyendo. Él no está huyendo por temor de los asirios. ¿Y qué si no le gusta mi mensaje? Y me queman o me hacen algo. Eso no es la razón por la que está huyendo. Él no tiene duda del poder de Dios para protegerlo o para cambiarlo. Es su confianza que Dios puede cambiarlos y pueda que lo haga. Eso es la razón por la que no va. Él no quiere que eso pase. Él no quiere que Dios muestre a ese pueblo misericordia. Él es el que profetiza de la expansión del reino de Israel cuando el reino de Israel estaba viviendo en pecado en contra de Dios y Dios le dio misericordia. Jonás no quiere ser un mensajero de misericordia a la nación de Siria. ¿Cuántos de nosotros estamos felices de que nos haya salvado a nosotros, pero no estamos felices si Dios es misericordioso de otros? Lo que ellos han hecho es inexcusable. Lo que yo he hecho es no es algo bueno, pero no es tan increíble como lo de ellos. En el caso de otros, no solo sería increíble la gracia de Dios, sino que estaría mal. No debería haber misericordia para ellos. Tú estás viviendo en la historia de Estados Unidos que dice que no hay que tener misericordia. Simplemente justicia. Que quiere decir, no hay expiación, no hay perdón, no hay misericordia. Tú vas a pagar por la manera en cómo nos has dañado. Interseccionalidad dice que el grupo de personas que han sido dañadas es enorme. Y no hay expiación, no hay perdón, no hay misericordia. Jonás no está feliz con la idea de misericordia. Así que antes de ir a Nínive, él va a tener que encontrarse con Dios. Antes de que él vaya a Nínive, va a tener que encontrarse con él mismo. Va a encontrar a Dios y va a estar en el vientre de un gran pez en el fondo del mar. Pero eso tiene que ocurrir. Y va a aprender ciertas lecciones. No lo aprende todo. Él no es un producto final para el final del libro, no lo es. En algunos casos, él ni siquiera aprendió la lección bien, pero él va a aprender. ¿Qué es lo que Dios hace? Este es un libro acerca de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios lo sigue con paciencia. ¿A dónde lo vemos? Versículos del 1 al 3. Yo lo veo en lo que no está ahí. Dios no lo detiene. Dios no detiene a Jonás. Quiero que reconozcas esto. Dios le permite a Jonás huir. Y vamos a ver a través del libro. Dios tiene el poder. Él es soberano sobre todo. Dios tiene el poder. Cuando está en ese barco yendo a Tarsis, hacer que el mar entre en caos. Dios tiene el poder de hacer que el mar se calme. Dios tiene el poder de que hay un gran pez. Yo no tengo que pensar en que alguien me tiene que mostrar que una ballena puede traer un hombre, porque esto es un milagro. Esto puede ser humanamente imposible para hacerlo, y eso no va a detener a Dios de que lo haga, porque esto es un milagro. ¿Puedes explicar la resurrección de Jesús por medios humanos? No puedes explicar lo que le pasó a Jonás por medios humanos. Dios le dice al pez que lo trague a Jonás y que después lo saque. Si Dios tiene el poder para hacer eso, Dios tenía el poder para que siquiera se subiera al barco. Pero Dios no hace eso. Deja que Jonás huya. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios haría esto? ¿O dejaría esto? Dios nunca va a entrar en pánico porque Él siempre está en control. Él deja que alguien huya porque hay un propósito, hay una razón. Dios está en control aún cuando Jonás está huyendo. Y Dios tiene lecciones que Jonás no va a aprender de la misma manera a menos que Dios le permita huir. Así que Dios tiene lecciones para Jonás. Una de las lecciones es que Dios va a mostrar misericordia al profeta y le va a mostrar misericordia a navegadores gentiles, va a mostrar misericordia a los ninivitas y va a mostrar misericordia al profeta nuevamente. Dios va a mostrar su misericordia. Y esto debería transformar la nación de Israel. Este libro habría sido entregado a la nación de Israel. ¿Acaso no reconoces cómo Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Acaso eso no debería llevar a tu arrepentimiento? Si Nínive se puede arrepentir a las manos de la misericordia de Dios, ¿acaso no debes arrepentirte tú ante el reporte de tal misericordia? Dios actuará de maneras a través de su paciencia, su búsqueda paciente de Jonás. Nos va a mostrar su soberanía, su misericordia, y va a hablarle a cualquiera que lee este libro. Si Dios no determina lo que va a pasar, no vamos a aprender bien la lección si no vemos que Dios determinó todo esto. Jonás debe aprender y nosotros debemos aprender que Dios es Dios y que nosotros no lo somos, no importa lo que sintamos o pensemos. Y eso es algo bueno. Él no se puede escapar. No se le puede escapar. Así que quiero hacerles algunas preguntas. ¿Alguien que me está escuchando ha estado corriendo, huyendo de Dios? ¿Alguien acá? ¿Has estado huyendo de Dios? ¿Alguien que me está escuchando, que el Señor te está permitiendo que tú vayas bajando y bajando y bajando a medida vas huyendo? ¿Alguien que me escucha y lo conoces en tu corazón? No estás huyendo de Dios, estás huyendo de ti mismo también. Dios quizás te ha mostrado abundantemente a través de las personas que te aman alrededor tuyo que hay obra que hacer en tu corazón, pero tú no lo quieres escuchar, así que tú sigues huyendo y vas hacia abajo y hacia abajo. Y quizás hay alguien escuchándome. Eso le pertenece a los creyentes, lo que acabo de decir. Si eres tú, mi hermana en Cristo, arrepiéntete y vuélvete a Dios. No puedes escapar de Él. Él ha tomado tu vida, nunca te va a soltar. Eso es amor, el amor de Dios. Puede que llegues hasta el fondo del océano, en el vientre de un pez, hasta que te vuelvas a Dios, pero Él no te va a soltar. Arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar, tu corazón, y sométete a la verdad de Dios con gozo. Si hay alguien que ha estado huyendo de una manera diferente, alguien que has estado huyendo de la persona que puede rescatar tu alma porque estás perdido en tus pecados, has escuchado el Evangelio quizás múltiples veces en tu vida, tú sabes que Jesús es el único Salvador dado a los hombres. Quizás has decidido no creer en Dios y estás huyendo del Dios que está listo de salvarte de tu condición perdida y pecaminosa y quiere hacerte una nueva creación. Y sin explicación sensata, tú huyes de Él porque tú sabes que recibir a Cristo quiere decir que tú vas a someter tu vida a Dios. Y quiere decir que tú vas a tener que morir y ser resucitado de los muertos espiritualmente a una nueva vida. ¿Te volverías a Jesús hoy? Alguien que estaba huyendo por años y años, pero glorioso saber, pero nunca estuvo alejado de Dios más allá de lo que Él, de la búsqueda de Dios. Lo escuchamos en el testimonio del bautismo. Yo casi lloré pensando, cuando estamos en Romanos 9, lo que muchos predicadores evitan hablar, porque por el temor de cómo las personas van a responder a la soberanía de Dios. Cuando la soberanía de Dios se declara, Dios soberanamente salva. Deja de huir. Y mira a Cristo y sé salvo. Y la iglesia dirá, amén, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por este estudio, por esta historia que habla de ti. no de un pez, no de un profeta, sino de ti. Yo oro que podamos escuchar su mensaje, que lo que escuchemos esta mañana pueda penetrar en nosotros, en nuestros corazones. Oro por cualquier persona que está huyendo de ti, que puedan escuchar tu voz y que se puedan volver a ti y que puedan encontrarse con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.